Hagamos Defensoría. Por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, les saluda Inti Ardón. En primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más en su programa Hagamos Defensoría. Es un gusto volver a encontrarnos, sobre todo para seguir compartiendo información sobre nuestros derechos, que es el fin de este programa. Y como nos dijo en una ocasión una persona con la que pudimos compartir, derecho que no se conoce, derecho que no se defiende. Y en este espacio, precisamente buscamos conocer sobre nuestros derechos y encontrar las herramientas que tenemos, las herramientas jurídicas que tenemos para defenderlos. Y bueno, además de agradecerle a usted por su sintonía, también agradecemos a todo el equipo de las radios UCR, ya que este programa es posible gracias a la colaboración y gracias a la coordinación entre la Defensoría y entre las radios de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a conversar sobre la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. ¿Ha escuchado usted hablar sobre este instrumento jurídico internacional? Pues bueno, la idea es que hoy conozcamos un poco sobre este instrumento y nos parece de interés precisamente conocer sobre este instrumento internacional que ha sido suscrito por Costa Rica como uno de los tratados internacionales fundamentales para la protección, la garantía y el respeto de los derechos humanos en nuestro país y a nivel regional. Es así como el día de hoy, entonces, les vamos a proponer hacer un breve recorrido por los artículos de esta convención y vamos a ir tratando de ver cada artículo con su relación a nuestra vida diaria, a nuestra vida, como decimos en otras ocasiones, a nuestra vida cotidiana en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Es importante cuando vayamos, digamos que señalando cada uno de estos artículos y veamos a los derechos a los que hace referencia, siempre pensemos que son derechos que nos pertenecen a nosotros mismos. Muchas veces hay personas que incluso ven de una manera crítica y señalan y se expresan de una manera crítica sobre los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, si los podemos ver y entender que son para nuestra propia vida, casi nadie los criticaría o se quejaría de ellos o de ellas, de manera que podamos entender que estos derechos nos pertenecen y luego de eso poder entender cómo estos derechos, si nos pertenecen y los requerimos para tener una vida digna, libre e igualitaria, pues entonces si son nuestros, también son de todas las personas, de todas las personas que habitan el territorio nacional y en este caso, en el caso de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pues de todos los países que forman parte de la región. Y bueno, volviendo a la convención, nos parece importante al inicio recordar que Costa Rica, a nivel mundial, es un país que está integrado a dos sistemas de protección de los derechos humanos. Nos hemos comprometido como país a formar parte de dos sistemas. El primero es el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, en el que están integrados los estados que forman parte de las Naciones Unidas y que para la protección de los derechos humanos en nuestros países se cuenta con un documento base, un documento original que también en otros programas hemos revisado, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se han venido trabajando otros documentos, tratados, convenciones, protocolos para perfeccionar, para garantizar cada vez de una mejor manera, cada vez de una manera más actualizada, adaptándose a las demandas y a las necesidades de las sociedades que van cambiando. Pero el documento original y base es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, conversando precisamente sobre el Sistema Universal de Protección de los estados que forman parte de las Naciones Unidas. Y el segundo sistema de protección de los derechos humanos al que forma parte Costa Rica, del que forma parte Costa Rica, es el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que es regional, y en el que están integrados los estados que forman parte de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Para el Sistema Interamericano, el instrumento marco de protección de los derechos es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también llamado Pacto de San José. Y bueno, ¿por qué Pacto de San José? Bueno, pues es interesante también conocer que este documento fue firmado en San José de Costa Rica en noviembre de 1969. Y es aquí donde muchas veces, cuando conversamos sobre derechos humanos con otros grupos, también aprovechamos para decir que no es casual que nuestro país se ha visto a nivel internacional como un país que ha sido respetuoso de los derechos humanos y que se ha comprometido con el cumplimiento de muchísimos pactos y convenios. Lo que siempre ha sido, la verdad es que siempre ha sido un honor y un orgullo para todas las personas que nos han representado internacionalmente y, por supuesto, para toda la ciudadanía costarricense. Cuando dicen Costa Rica es un país respetuoso de derechos humanos, creo que la mayor parte de nosotros y de nosotras nos sentimos orgullosos de formar parte de este país, pero que, sin embargo, no solamente es un honor y un orgullo, también constituye una importante responsabilidad para que el respeto de los derechos humanos no sea mucho más que un documento firmado o que una foto que se tomaron los representantes en ese momento en donde se suscribe una convención como la que estamos conversando hoy día. Que sea mucho más que un acuerdo entre estados y más bien que sea una vivencia diaria en todo lugar del territorio.
Uh-huh. Y bueno, volviendo a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, es importante saber que los estados firman este documento y citan, bueno, aquí citamos, reafirmando su propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre o de la persona, del ser humano. Vean qué importante compromiso, porque se está reafirmando, ¿verdad?, este propósito, este norte que son las instituciones democráticas y ser un Estado de Derecho, ¿verdad? Pensando en el uso del lenguaje, como decíamos, se fue redactado como derechos esenciales del hombre, ¿verdad? Sabemos que antes no había este tema del lenguaje inclusivo y demás, y bueno, ahora pensamos en los derechos esenciales de toda persona, de todo ser humano, y esto es importante para visibilizar que también las mujeres son parte de esta lucha y de estos derechos. Reconociendo, sigue diciendo la convención, reconociendo que los derechos esenciales no nacen del hecho de ser nacional de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional que complemente la que ofrece el derecho interno.
Sí, de manera que no solamente tenemos nuestros derechos garantizados por formar parte o tener la nacionalidad costarricense, sino que, uh-huh, esos derechos están o deben estar protegidos y garantizados en todo lugar en donde estemos, no por formar parte de un estado, una nación, sino por ser personas, por ser seres humanos. Y bueno, le damos la bienvenida a Federico, que se nos integra en, uh-huh, este instante, Federico Monge.
Muchas gracias.
Y junto a Federico vamos a hacer, como les mencionaba al inicio, este breve recorrido por algunos de los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Y entonces, además de conocer de manera rápida algunos de los derechos contemplados en esta convención, pues nos resulta fundamental saber que es en este acuerdo entre estados donde se define la organización de dos instancias principales que deberán velar por el cumplimiento de la convención. Tal vez, Federico, si nos mencionas el nombre de estas dos instancias fundamentales que forman parte del Sistema de Protección Interamericano de Derechos Humanos.
Claro, Inti, y es que es importante porque a veces se confunden ambas instancias. Una es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta está ubicada en Nueva York. Pero también está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta más bien tiene sede en San José, Costa Rica, en Los Yoses. Entonces muchas veces la gente piensa que hay que ir a Nueva York para luchar por los derechos. Ciertamente esta es una primera instancia, que es la Comisión Interamericana, este es el primer filtro. De allí pasarían entonces a la Corte Interamericana, donde se dirimen estos conflictos en contra de los estados americanos, y es en San José, Costa Rica, donde ocurre esto.
Y bien, porque ya iniciando el breve repaso, decimos que en el artículo 1 de esta convención, que se llama, es titulado Obligación de Respetar los Derechos, entonces es donde en el primer artículo se establece que los estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. De manera que si no cumplen este compromiso, pueden ser denunciados o pueden ser elevados una vez que se agote la vía en el país, a nivel interno del país, pueden ser denunciados ante estos organismos de los cuales Federico nos hizo mención anteriormente, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como luego en un segundo momento puede pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí es importante que en todos los convenios y tratados se menciona que estos derechos deben ser respetados y garantizados sin discriminación alguna. Esto siempre es subrayado y muy importante. Y se mencionan algunas de las condiciones: sin discriminación alguna ni por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, incluso origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Es así como entonces estos derechos son para absolutamente cualquier persona, independientemente de dónde nacieron o cualquier otra de las condiciones que nos mencionaba Inti. En el artículo 2 se establece que hay un deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Es decir, que si este derecho no está contemplado dentro de la Constitución o las leyes internas del país, pues entonces es responsabilidad del Estado firmante adoptar estas disposiciones dentro de estos instrumentos internos a nivel nacional, de manera que sea una obligación también para el Estado.
En el artículo 3 encontramos el derecho al reconocimiento de la persona jurídica. Toda persona, dice, tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y, por lo tanto, los derechos y obligaciones correspondientes.
Pasamos al artículo 4, que desarrolla un derecho que es importantísimo, es el derecho a la vida. Dice que toda persona tiene derecho a la vida y nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Aquí es importante señalar que la vida va más allá del derecho a nacer. Es tener una buena calidad de vida, es tener buenas condiciones para poder vivir. Y esto es de lo que habla, no nos puede ser arrebatado de forma arbitraria.
Aquí me permito señalar algo que a veces está en la discusión y en la opinión pública, que es el tema de la pena de muerte, y establece en este artículo precisamente que habla del derecho a la vida, que no se establecerá la pena de muerte en los estados que la hayan abolido, como en el caso de Costa Rica, que hemos abolido la pena de muerte, de manera que es muy importante reconocer que como país hemos respetado hasta las últimas consecuencias el derecho a la vida. Y el artículo 5 habla del derecho a la integridad personal, que también es tiene mucha relación con el derecho a la vida y a la calidad de vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Aquí repetimos, en todo momento, tanto en nuestro trabajo, en digamos, con respecto a cuando pedimos o solicitamos algún servicio en nuestra comunidad, en el centro educativo y en todo lugar donde...
En las relaciones de pareja también, ¿verdad? En las relaciones que hay entre a nivel familiar con los hijos, hijas o personas encargadas, pues también es importante respetar la integridad personal.
Decíamos en un momento que es muy importante cuando escuchemos, como solo estamos haciendo mención de los derechos y de los artículos, que sintamos que están hablando de nuestros propios derechos. Así es muy importante reconocerlos y saber que muchas veces no los reconocemos porque los tenemos garantizados, pero para muchas personas esto todavía es una lucha.
Claro, claro. Pasamos al artículo 6. Prohibición de la esclavitud y la servidumbre. De repente podríamos pensar, esto no tiene que ver conmigo porque aquí no hay esclavos y eso ya se aboló hace tiempo. Lo cierto es que cuando se dice que nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, estamos hablando también de formas contemporáneas de esclavitud. trata de personas. Cuando a las personas se les quita su pasaporte, están en un país extraño y se les pone a trabajar por un ingreso muy inferior al salario mínimo, por ejemplo, o cuando se tienen a personas en un lugar bajo condiciones completamente infrahumanas y no se les permite tan siquiera salir. Estamos hablando de formas contemporáneas de esclavitud, la trata de personas. La trata de esclavos y de esclavas está prohibida en todas sus formas, en todos los estados firmantes de este tratado.
Y en el artículo 7 se nos habla del derecho a la libertad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales. Y aquí es muy importante señalar algunos de los elementos que se enumeran o que se contemplan en este artículo. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios, y toda persona detenida o retenida debe ser informada por qué me están deteniendo. Esto es fundamental porque nos puede pasar a muchos de las personas jóvenes, sobre todo les ha pasado que se les detiene sin razón y sin ninguna justificación, ni ningún documento judicial o algo que justifique esta detención. No debemos de ser detenidos arbitrariamente.
Uh-huh. Nos habla el artículo 8 de las garantías judiciales, y es que toda persona tiene derecho a ser oída. Muchas veces son sancionadas algunas personas sin la posibilidad tan siquiera de contar su versión de la historia, y no hablamos solamente de los estrados judiciales, hablamos también de el colegio, la escuela, el lugar de trabajo, en donde también una persona que es señalada por alguna acción indebida tiene derecho a ser oída con las debidas garantías. En el caso del Poder Judicial, las garantías deben ser garantizadas por un juez o jueza o un tribunal competente. Toda persona debe presumírsele la inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.
Así es, y en el artículo 9 se nos menciona el principio de legalidad y retroactividad. Nadie puede ser condenado o condenada por acciones o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. O sea, si en el momento en donde todavía no había una ley o una normativa que estableciera que alguna acción o omisión que realicé era delito, no se me puede inculpar si en el momento de haber realizado esa acción u omisión no estaba establecido como tal.
Claro. En los estrados judiciales se pueden cometer errores, ¿verdad? Uh-huh. Y eso está contemplado en el artículo 10. Y es que cuando se comete un error judicial, la persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sede por una sentencia, ¿verdad?, que no haya sido justa. Entonces está este derecho a la indemnización también.
Y bueno, está usted escuchando su programa Hagamos Defensoría, y hoy estamos haciendo un breve recorrido por algunos de los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también conocida como Pacto de San José, por haber sido firmada acá en territorio nacional en noviembre de 1969. Es un instrumento internacional para la protección de los derechos humanos que ha sido ratificado por muchos países, incluyendo nuestro país, Costa Rica. En este momento hacemos una pequeña pausa y ya casi regresamos con más.
Hagamos Defensoría por Derecho, a través de su radio 870 UCR.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida en el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
Ay, María, la verdad, estoy asustada. Viera que ayer mi marido se enojó mucho y llegó a golpearme. No sé qué hacer porque no soy legal en este país.
Laura, usted tiene todos los derechos sin importar su condición migratoria. Si quiere, yo la acompaño para que ponga la denuncia por agresión doméstica.
¿Y usted cree que también pueda denunciar el maltrato a mis hijos?
Claro que sí. Usted y los niños tienen derecho a la justicia.
Todas las personas migrantes y refugiadas tienen derecho a la justicia sin barreras. Un mensaje de Rocón con el apoyo de Camina.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica Todo el mundo tiene derechos, y usted también, por derecho.
Hoy estamos conversando acá en su programa Hagamos Defensoría sobre la Convención Americana de los Derechos Humanos, o también llamado Pacto de San José. Le saluda Inti Ardón
y Federico Monge. En este repaso vamos ya por el artículo 11. Este nos habla de protección de la honra y la dignidad. Y es que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia. Cada vez que sintamos que nuestra dignidad está siendo afectada, es porque se nos está violentando un derecho humano. Esto está en el artículo 11.
Y en el artículo 12 habla de la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias. Recordemos que estamos hablando que esta convención nos protege y nos cubre tanto en territorio nacional como a nivel regional. Por eso forma parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos y de todos los estados que forman parte de la OEA. Entonces, la libertad de conciencia y de religión implica poder conservar mi religión y mis creencias, o también poder cambiar de religión y de creencias, y todo lo que esto implica.
Y además de la libertad de conciencia, también el artículo 13 refuerza lo que es la libertad de pensamiento. Yo tengo derecho a pensar, a opinar e inclusive expresarme de la manera que a mí me parezca conveniente. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir e inclusive difundir información, ideas de toda índole. Esto es un derecho consagrado en el artículo 13. En este sentido, valga decir que los espectáculos públicos pueden regularse, o sea, como quien dice, aplica restricciones. Además, está prohibida toda propaganda a favor de la guerra o toda apología del odio. Es decir, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento tiene sus limitaciones.
Y recordamos que esta convención debe ser respetada por los estados, de manera que en su totalidad, el Estado costarricense, en este caso, debe garantizar, proteger y velar porque esta convención se cumpla. Uh-huh, uh-huh. En el artículo 14 nos menciona el derecho de rectificación o respuesta. Esto es interesante porque es muy importante conocer que en caso de que se nos vea, de que nos hayamos visto afectadas por informaciones inexactas o agravantes emitidas en nuestro perjuicio, tanto por medios de difusión o por cualquier otro medio, tenemos el derecho a que se rectifique esa información, o el derecho a respuesta, en donde pues de alguna forma se garantice que no se quede la información inexacta en la opinión pública.
Claro. Y ahora Inti nos hablaba de que estos derechos de repente nos pueden parecer muy naturales, y es que hemos aprendido a vivir con ellos. Durante nuestra vida hemos crecido con ellos como si fueran algo completa y totalmente natural. Por ejemplo, el artículo 15 nos habla del derecho de reunión. Es decir, que tenemos la garantía de poder reunirnos de forma pacífica, ¿verdad? No hay ningún impedimento. Lo cierto es que hay países en donde esto no es tan normal, en donde esto no se da con tanta libertad. Y son reprimidas reuniones de personas que se reunieron para conversar, para intercambiar ideas, para organizarse. Lo cierto es que aquí en nuestro país eso es completamente normal. La gente va a la pastoral, la gente va a reunirse por cuestiones políticas, la gente va y se reúne en un sindicato. En realidad, estas reuniones son completamente amparadas también por este tratado internacional.
Y ligado a esto está el artículo 16, libertad de asociación. Entonces, es formalizar también una organización, formalizar una reunión. Todas las personas tenemos derecho a asociarnos de manera libre, sea con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, hablando de los sindicatos, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole.
El artículo 17 nos habla de la protección de la familia, ¿verdad? Habla de que los derechos también los tienen los hijos e hijas nacidas tanto fuera como dentro del matrimonio. Y además, el matrimonio no puede celebrarse sin el consentimiento de los contrayentes. Eso también nos puede parecer como de más. Lo cierto es que hay lugares en donde los matrimonios ocurren sin el consentimiento de las partes, en donde son matrimonios forzados, arreglados. Esto está también contemplado y protegido en esta convención.
Y además, con respecto a los derechos de la familia, los estados deben tomar medidas para que haya igualdad de derechos y adecuada convivencia en las familias también. El artículo 18 habla del derecho al nombre, que también es fundamental para garantizar nuestra identidad. Y también el artículo 19, los derechos del niño, que se contempla en un artículo específico precisamente por la necesidad de tener protección particular por la condición y las necesidades de las personas menores de edad.
El artículo 20 nos habla del derecho a la nacionalidad. Importantísimo que a la gente se le respete, ¿verdad? Que pertenece, que viene, nació en un país específico, pero además que pueda practicar lo que culturalmente y lo que a nivel de sus ancestros, ancestras, se pudo haber practicado. Todo esto es parte del derecho a la nacionalidad y eso debe ser respetado también.
En el artículo 21, el derecho a la propiedad privada, de manera que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social, pero ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de indemnización justa, ¿verdad?
¿Y cómo está esto violentado, la propiedad privada, ¿verdad? Muchas veces se le ponen a ciertas personas adultas mayores a firmar algunos documentos y cuando se dieron cuenta se quedaron sin nada. Esto también tiene que ver con propiedad privada. Artículo 22, llegamos al derecho de circulación. Derecho de libre tránsito, derecho de movilizarme donde yo quiera y donde yo quiera accesar. Hay lugares en donde esto no es posible, no se le permite a la gente circular libremente. Pero además de circular, el artículo 22 también nos habla del derecho a la residencia. Poder estar estable en un lugar, poder residir y tener esta seguridad y estabilidad.
Y los derechos políticos que están contemplados en el artículo 23. Esto es fundamental porque tiene que ver con cómo nos organizamos. Aquí en esta convención, como en muchos otros tratados internacionales, se necesita o se más bien se pretende hacer un equilibrio entre los derechos y libertades individuales y también la garantía del bien común, la garantía de la justicia social, como decíamos al inicio. De manera que en los derechos políticos es fundamental que estén garantizados desde votar, elegir a las personas que nos vayan a representar en una democracia, como también participar en todos los actos públicos y también el derecho a ser electos, a que podamos ocupar un puesto de decisión.
Y el artículo 24 viene a reafirmar algo que ya se decía en el artículo 1 y es igualdad ante la ley. Esto quiere decir que todas las personas, independientemente de cualquier condición, sea esta grupo étnico, si es hombre o mujer, la edad que tenga, a dónde nació, la nacionalidad que tenga, todos y todas son iguales frente a la ley y no debe aplicarse ningún tipo de discriminación.
En el artículo 25 se contempla la protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por las personas que actúen en ejercicio de sus funciones. De manera que aquí reafirmamos también la importancia de que esta convención aplica entre relaciones entre personas, pero también aplica en el cumplimiento del Estado. O sea, el Estado también puede verse en un juicio si incumple o si no honra este compromiso y esta convención.
Así es, Inti. De hecho, quien firma, ratifica la convención es el Estado costarricense. Por tanto, es esta instancia la que está obligada y tiene responsabilidad a que todo esto se cumpla.
Y aquí, muy importante, cuando nosotros conversamos sobre el Estado, ¿verdad? Que siempre se ve como un ente grande, abstracto. ¿Y quién es el Estado? Pues el Estado sí es, nos involucra a todos los poderes del Estado que conocemos, los tres principales poderes del Estado, pero además también está integrado o está conformado por las diversas instituciones públicas. Y cuando conversamos con funcionarios y funcionarias públicas, les decimos, bueno, todos formamos parte del Estado. ¿Por qué? Porque es a través de las instituciones públicas que el Estado puede garantizar estos derechos contemplados, por ejemplo, en la convención de la cual estamos conversando hoy. ¿Y quiénes formamos las instituciones públicas? Personas, funcionarios y funcionarias públicas que debemos conocer estos compromisos internacionales para poderlos defender nuestros derechos, pero también reconocer las responsabilidades que tenemos en nuestro diario, nuestra diaria labor.
Uh-huh. Y aquí se nos está yendo el tiempo, pero en realidad hemos contemplado los primeros 25 artículos de esta convención que nos habla precisamente cuáles son esos derechos. Pero ¿qué pasa cuando estos derechos se incumplen? Y es a partir del artículo 26 que se empiezan a desarrollar algunos temas más de índole procedimental. Es decir, ¿qué pasa cuando el Estado costarricense incumple con algunos derechos aquí pactados? Y esto tiene que ver con las instancias que ya hemos mencionado anteriormente, las cuales son la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que llega a analizar todas estas peticiones de revisión, todas estas demandas en contra de Estados americanos, y si alguna de estas demandas pasa a la siguiente etapa en donde hay que ver qué fue lo que pasó e inclusive si el Estado debe ser sancionado, esto se verá en la otra instancia, que es la Corte Interamericana con sede en San José, Costa Rica. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que no se agota a nivel nacional la lucha por los derechos, que la, vamos a decir, la última instancia es la Sala Constitucional, sino que puede acudirse a otra instancia a nivel internacional, como ya dijimos, a nivel interamericano son la Comisión y la Corte Interamericana INTI.
Y esto queda como para otro programa que en donde podamos profundizar precisamente en las funciones, labores y cómo están organizadas estas instancias. El día de hoy terminamos aquí nuestro espacio de Hagamos Defensoría. Saludamos y agradecemos a nuestro compañero en controles, José Navarro, y le recordamos a usted que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, que es www.dhr.go.cr, y también desde el día de hoy en la página de la radio www.radiosucr.com.
Quédese con su radio 870 AM para que no se pierda su programación. Les esperamos el próximo lunes al ser las 9 de la mañana. Se despide Federico Monge
e Inti Ardón.
Que tengan un lindo día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.